Hola, soy Carles Magraner, una salutación para los sonidos del planeta azul.
Esta edición de los sonidos del planeta azul nos vamos a detener en un disco que lleva por título genérico Arrels y que lleva la firma de Capella de Ministres, una formación con varias operaciones en Valencia que ahora nos lleva a presentar un proyecto muy singular, Arrels. Carles, bienvenido, benvingut a los sonidos del planeta azul. ¿Por qué el título del disco y qué contiene esa ocasión?
Muchas gracias. Bueno, es un disco singular en la trayectoria de Capella de Ministres. Son 56 discos los que tengo grabados con Capella de Ministres y este, la verdad, llevo mucho tiempo trabajando desde el sentido en que normalmente con la música antigua tenemos una técnica de trabajar el repertorio, que es recurrir sobre todo a la fuente, a la partitura, estudiar la partitura como objeto y como elemento sonoro. Desde la partitura construimos casi todo. Sin este objeto somos incapaces de reconstruir la música antigua. Podríamos hablar mucho al respecto, no solo la partitura, sino los instrumentos, la tratadística, la iconografía. Son todos estos elementos que configuran la manera de interpretar la música antigua en nuestra época. Este disco, sin embargo, se va de esta línea. Este disco no busca la partitura, sino que busca la tradición de estas músicas que nunca se escribieron, de estas músicas que forman parte de nuestra raíz, de aquellas arrels, de la música tradicional, de la música tradicional valenciana en concreto, y que hemos versionado. Al fin y al cabo, cualquier recuperación de la música tradicional acaba siendo una versión, y esta es una propuesta de Capella de Ministres sobre músicas tradicionales, músicas de tradición oral no escritas, y que la interpretamos desde la visión de un conjunto de música antigua, tratando este repertorio cual si estuviese escrito en una partitura que acabamos de encontrar en un archivo del siglo XVII o del siglo XVIII.
¿Se podría decir que Arrels, en la discografía de Capella de Ministres, donde hay una mayor dosis de creación?
Bueno, tampoco hemos dejado la libertad. Hay discos que tienen muchísima más creación. Yo creo que la música medieval requiere muchísima más imaginación que ahondar en un repertorio que en principio tiene unos condicionantes que todos conocen. Es el primer disco que Capella de Ministres graba con un repertorio muy conocido, al menos territorialmente en la zona en la que vivimos, repertorio de Castellón, de Valencia y de Alicante. Pero no es un disco en el que nos hemos excedido con la imaginación, más bien al contrario, con el respeto y con el rigor interpretativo. Lo que he pretendido con este disco ha sido descubrir, mostrar que esta música tan sencilla al oído, es una música excelente, es una música con delicadezas, es una música que tratándola con el cariño con el que solemos tratar desde Capilla de Ministerios la música, nos descubre detalles y al final el conjunto de estos detalles es lo que hace una obra maestra.
Muchas veces se recurre a instrumentos de época o reproducciones de instrumentos de época.
Sí, mira, este nacimiento, el resurgir de los instrumentos de época es de hace bien poco. Yo creo que la música antigua, realmente a principios del siglo pasado ya hubo algunos casos emergentes de grupos, pero el movimiento verdaderamente fuerte de recuperación de la música antigua y de los instrumentos de época fue a finales del siglo XX, en los últimos 30 años, sobre todo en los Países Bajos, basándose sobre todo en el instrumento. El instrumento es la herramienta del músico y fíjate que yo creo que a ti te gustará la anécdota que ningún musicólogo nunca utilizó el término con instrumentos originales. Es un término que lo utilizó Arkib Productions para la casa discográfica y lo utilizaron, que se interpretaban por primera vez las cuatro estaciones de Vivaldi con instrumentos originales. Se empezó a utilizar el término instrumentos originales, instrumentos antiguos, como un elemento comercial. Y realmente creíamos que solo por tocar un instrumento antiguo, un instrumento original, estábamos haciendo música antigua. Gracias a Dios esto ha evolucionado y los conceptos de interpretación de la música no solo pasan por el instrumento, pasan por unos elementos, como te he dicho, la partitura, el comprender el entorno social de la época, la iconografía, el estatus social, la funcionalidad. Hay muchos elementos que configuran esta interpretación.
Siempre en vuestros trabajos recurrís a especialistas en la materia, en trabajos que generalmente tienen un contenido, una línea temática, no son trabajos temáticos en general.
Sí, tengo pocos trabajos, pocos discos que sean que el autor me haya dado la obra hecha. Y suele pasar en música antigua, el concepto de obra sinfónica. Realmente no existe hasta que no existe el concepto de autor. ¿Cuáles son las primeras grandes obras de la historia que podemos encontrar? Bueno, si podemos encontrar Requiem de Tomás Luis de Victoria, que vamos como una obra funcional para un entierro y construye ya una obra con toda la unidad, las primeras grandes misas, ¿no? Pero en música profana ya empezamos a ver que el sinfonismo, las óperas, son obras de autor que difícilmente son las grandes pasiones de Bach. Difícilmente el autor, el intérprete puede acceder a ellas o puede deconstruirlas o puede ornamentarlas. Sucede aunque en estas grandes obras de autor, en estas épocas, el intérprete puede modificarlas y sucede en estos días que las modifican. Pero conforme te vas atrasando en el tiempo, la grandeza del intérprete de la música antigua también está en confeccionar un programa, la singularidad del programa y tal vez descontextualizarlo de la propia obra. Me gusta mucho más trabajar, por ejemplo, ahora estaba viniendo a la cabeza que voy a hacer un repertorio seguramente el año que viene. Me apetece mucho hacer un repertorio barroco en torno a los cancioneros españoles de la primera mitad del siglo XVII, el cancionero de Sablonara, el cancionero de tonos castellanos B, el cancionero de Turín. Pero no quiero hacer cancioneros, no quiero hacer la obra, sino buscar un concepto, una línea dentro de estas obras. Por ejemplo, puede ser el deseo de amor o o el desamor, y buscar una temática que me genere un programa más interesante para mí y para el espectador que el propio hacer un resumen histórico, musicológico, arqueológico del contenido de esos propios cancioneros.
Unos trabajos, Carles, a los que le dedicáis un montón de tiempo. Primero lo rodáis, lo lleváis en diferentes espacios y luego buscáis, no sé si siempre, pero habitualmente, el lugar más apropiado para encontrar el sonido mejor a esas músicas que es interpretado, ¿no? Porque el eco del sonido también forma parte de la obra de arte.
Forma parte totalmente. Y más con estos instrumentos que tocamos, el espacio es... Mira, la experiencia de un concierto en un espacio histórico es una experiencia única. Yo digo, es una sinestesia. No solamente vas a disfrutar de la música, vas a disfrutar del oído por la música, vas a disfrutar de la vista por ver estos instrumentos y siempre a un músico tocando. Vas a disfrutar de los olores, vas a disfrutar de la historia, del recordar todo lo que sucedió en ese espacio donde estás viviendo, también de un acto social. Y está claro que todo esto que pasa en un concierto yo lo quiero grabar en un disco. La única posibilidad es vivir una serie de experiencias y después intentar en una grabación. Cualquier disco de Capilla de Ministeres en estos momentos puede durar, son 2 días de grabación, como mucho 2 días y medio. Fíjate que grabas un disco los que nos estén escuchando, que hayan grabado discos, saben que normalmente casi todo se hace por pistas, en un estudio, se alquila un estudio un mes, va uno, después va el siguiente, añade los bajos, añade las armonías, después va el cantante, después se retoca todo en el estudio y se construye pieza a pieza. Con Capilla de Ministres no, con Capilla de Ministres vivimos una experiencia en la que tocamos un tema, es un trabajo de una buena toma de sonido por parte del técnico, pero es una experiencia única. En la que tocamos un tema, nos gusta, podemos corregir, volvemos a tocarlo y hacemos a lo sumo 3 tomas del mismo tema. En un espacio, como bien has dicho, que si es música profana tenga poca reverberación, si es música religiosa tenga la reverberación suficiente para que el oyente después en su casa, si reproduce con un buen equipo y con unos buenos cascos y escucha la música como debe escucharse, puede ponerse en medio de la orquesta y disfrutar de este disco, lo digo, con el placer de ser el único destinatario de esta música.
Ja fa temps, moreneta, que te ho vas dir. Ai, filla, quant te costa de decidir. Ella seu calla i somriu. Que vols més amb te palla, si en la cara te ho dic. Si de veres tens ganes de fes de ja, ai, moreneta, que més vols desitjar.
Por ella enlazando el pasado con el presente, ha habido a lo largo de la historia personajes, investigadores que han hecho labores de campo para aquello que se transmitía de boca a oreja se llegase a plasmar, por ejemplo, en el 19, Béla Bartók. ¿Ha habido una conexión entre lo popular y lo clásico, lo culto, lo mal llamado culto?
Sí, es muy interesante lo que me preguntas, porque realmente en la historia la música está llena de conexiones entre lo popular y lo culto. Entendemos culto con aquella música, yo digo, entre aquella música que se escribió y la que no se escribió, y llamamos culta aquella que se escribió, por definirnos, por entendernos, ¿no? Tal vez habría que buscar una definición más adecuada. Pero esto existía ya en la Edad Media. La persona que trabajaba en el campo y se iba a misa, que era necesario ir a misa al menos los domingos, ¿no? Y escuchaba el canto gregoriano, seguramente cuando regresase al campo, alguna de aquellas melodías las utilizaría labrando. Y algunas de aquellas melodías con otros textos acabarían siendo estas canciones tradicionales que hoy escuchamos aún. Y seguramente si este señor después se metía fraile en un convento, algunas de estas melodías que él cantaba de música tradicional haría sus variaciones sobre el canto gregoriano. Hay estudios sobre esto, ahora Paloma Gutiérrez Arroyo está haciendo trabajos de campo con la relación entre la música del canto gregoriano y la música tradicional en Zamora, y busca los neumas, las inflexiones de la música tradicional que vienen también como las inflexiones en el canto gregoriano. Esto ha sucedido a lo largo de la historia, y no solamente, como bien has dicho, con Belabarto, con Codali o con Manuel de Falla, con todo el nacionalismo, con el resurgir de con Manuel Palau, aquí en Valencia, ¿no? La utilización de músicas populares para hacer músicas sinfónicas, y también al revés. En este campo nos movemos. Yo creo que era necesario que desde el mayor respeto, Capilla Ministres entrase en un proyecto como Arrels, revalorizando la música tradicional, poniéndola a la altura que merece, y sobre todo respetando y revalorizando el trabajo de tantísima gente que tal vez incluso sin saber música han podido mantener a lo largo de la historia toda esta tradición. Y sin irte más lejos, pensemos en el Misteri d'Elx. El Misteri d'Elx es uno de los ejemplos más claros de música de tradición oral que se ha mantenido desde el siglo XV.
Proyecto, llamas a un músico u otro. En este caso, en cuanto a las voces, veo que habéis contado con Eli Casanova, ¿no?
Sí, yo creo que, mira, no puedes adaptar los músicos a un repertorio. En Capilla de Ministres abarcamos casi 800 años de historia de la música, y está claro que muchas voces que pueden abordar un repertorio medieval no lo pueden hacer con un barroco. Y también instrumentistas, hay instrumentistas muy especializados en música medieval, o en música sefardí, o en música andalusí, que no están especializados en un repertorio renacentista o barroco. Y esto es necesario. Eli Casanova es una gran voz, es joven, está ahora trabajando con diversas agrupaciones, una carrera solista importante. Este es el segundo disco que tiene con Capella, y estamos grabando ahora en septiembre un tercero, y seguramente con muchísimos más proyectos a la vista. La diversidad también del repertorio, la gran riqueza, nos permite hacer canciones que originariamente no podemos saber los orígenes de estas músicas, pero yo personalmente me atrevo a poner una arquilla en el tiempo y pensar que hablamos de música desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Música que tendría sus orígenes en el siglo XV y llegaría hasta casi entrado el barroco o el clasicismo. Músicas distintas. Hay canciones de labranza, hay canciones de cuna, hay canciones de ironías, hay canciones funcionales. La diversidad de los palos en la música tradicional valenciana es inmensa. Hay seguidillas, hay fandangos, hay jotas. He querido en este disco mostrar un poquito de cada una, para que nos diésemos cuenta de que existe mucha diversidad. Y un poquito en tres bloques, si me permites que más o menos explique también a los oyentes la riqueza de este repertorio. El primer bloque es un bloque apasionante en el que se incluyen los cantos más antiguos, aquellos cantos modales, aquellos que no tienen aún la tonalidad definida, que son aquellos que nos suenan más a flamenco, más arabizantes, como son el escans de batre, las canciones de siega, de batir, y las escans de bressol, las canciones de cuna. Son por sus... Se habla y se ve cuando uno lo interpreta, que la modalidad de estos cantos son... Es un canto típicamente mediterráneo, con el característico modo de mí, en el que encontramos un nexo de unión con otras músicas de las orillas del Mediterráneo. Son los cantos más antiguos, más arcaizantes, cantos monódicos, y fíjate, cantos de labranza, cantos de dormir. De aquí pasarías a un siglo XVII, a un principio del barroco, con las jotas, las xáqueras, las jácaras, las seguidillas, donde encuentras unas melodías que ha sido curioso cuando las hemos trabajado desde Capilla Ministres, te das cuenta que estas melodías, si las armonizas, te salen melodías barrocas, melodías que tienen bajo continuo, que tienen un bajo continuo ostinado, donde todo aquello que se hacía en el siglo XVII lo puedes aplicar a estas músicas y funcionan con sus armonías, con sus vueltas, con sus arias de capo. Y para acabar con el siglo XVIII y lo más moderno que tiene el disco y lo más singular de nuestra música tradicional, que es el cant d'estil, con aquellas riberenques y aquellú. Sabes que hay tres tipos de cant d'estil que más o menos definen. Nosotros, de los tres tipos, hemos hecho el U, que es el primero de los tres cantos básicos que existen en el cant d'estil. Y el cant d'estil es curioso porque es singular, solamente existe en Valencia la manera de interpretar, con textos improvisados por un versador en el momento que se interpretan, y en el que se mezclan estos dos estilos anteriores, en el que se mezcla una parte modal improvisada por el cantador y una parte totalmente tonal, totalmente armónica, que es la que hace la orquesta como ritornelo de aquellos cantos improvisados.
y en tocarle el esticle. Rabo. En tocarle el estecle, ya tensa el rabo.
Josep Aprisiapa. Bueno, cantante, cantador de Godella, espectacular. ¿Qué voz que tiene APA?
Es la voz y es la persona. Yo creo que igual como Elia también como persona, le ha hecho un esfuerzo grandísimo por ensamblar dos estilos. Fíjate, cuando se plantea desde la tradición al patrimonio, o entre la tradición y el patrimonio, la música culta, la música de raíz, habría que poner dos elementos, habría que poner dos pilares. Una persona que hubiese venido del mundo de la del patrimonio, del mundo culto, del mundo del conservatorio, del mundo de la partitura, y la persona que hubiese vivido esto en primera persona desde el mundo de la tradición. Y han sido APA y Elia los que dan personalidad al proyecto, y su ensamblaje ha sido maravilloso, por la sensibilidad que tiene APA, por la riqueza de colores y de matices que tiene Elia. Elia ha acabado cantando un candestil. Yo creo que ha habido una integración entre los dos, y la verdad, con muchísimos momentos de emoción durante todo el disco.
Y ya no podrá sismonos se lamporotare.
Los habituales: Pau Ballester, la percusión; el maestro Eduard Navarro, en los vientos; Robert Cases, la tiorba y la guitarra; Asís Sansawi, en el canon, como no podía ser de otra forma; Sara Águeda, en el arpa; y Lisania Fernández, en la viola y violonchelo.
Sí, han habido momentos maravillosos en el disco. Quiero agradecer personalmente a Eduard Navarro y a Robert Cases el esfuerzo y el trabajo que han hecho con este disco. Si no hubiese estado Eduard, no me hubiese atrevido. Eduard es un gran conocedor. Muchas de las versiones, Stocks de Morella, es una versión de Eduard Navarro, una versión que le pregunté: ¿tú has llegado a grabar Stocks de Morella? Y me dice: no los he grabado nunca. Y digo: los podemos grabar con Capella. Y es una versión maravillosa que él le lleva tocando con sus alumnos no sé los años. Y así el resto de músicos, me atreví a poner arpa y violone, y me atreví a poner dos violas de gamba. Por ejemplo, el bolero de Guadassuar lo tocamos con dos violas de gamba, y me parece tan sugerente que es como buscar la sutilidad en esta música, y cuando la escuchas luego la encuentras.
Que en el temps de la fa. Esta città te lo dico.
editado en formato de libro disco, ¿no? No solamente hay música maravillosa, que la hay, sino además abundante información. Y como decíamos antes, en cada proyecto llaméis a un especialista que domina esta materia. En este caso, habéis llamado a una persona que conocemos perfectamente, un maestro total en el conocimiento de la música popular, la música tradicional valenciana.
Es fundamental hablar de Josep Vicent Fretxina, sin el cual tampoco me hubiese atrevido a adentrarme en este mundo, como en tantos otros, porque realmente cuando uno hace 56 proyectos es imposible que sea conocedor. Algunos los conoce mejor que otros, pero en el mundo de la música tradicional, te vuelvo a reiterar el respeto que me genera los grandes especialistas, Jordi Reig, Fermín Pardo, los grandes especialistas que tiene este mundo, para uno atreverse a decir algo. Y creo que Josep Vicent Fretxina me ha dado confianza, me ha dado conocimiento y sobre todo me ha ayudado en la selección de algunas obras en las que yo tenía algunas dudas.
El mariner de la faula porta en el pito una estrella, el somni d'aquella nit.
Carme Graner, gracias por estar en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul. Os deseamos éxito con ese trabajo.
Muchas gracias, Paco, y por el trabajo que haces. Te seguimos. Sé que estás en cada trabajo que hace KPA Vices, lo estás retransmitiendo. Y de luego recuerdo cuando hace 17 años estamos aquí, que fíjate cómo ha pasado el tiempo, pero seguimos estando mostrando música, apasionándonos por ella, que es lo más bonito que podemos hacer.
Carles, moltes gràcies.
Gràcies, Paco.
Adéu el que més volia, i adéu el que més no volia, adéu el somni daurat, tota la nit esperant-te, ja no somni m'ha deixat, adéu el que més volia.
Tiempo por eso nos termina. Si estás escuchando la emisión a través de la radio, una edición que puedes escuchar a la carta, cuantas veces quieras, en podcast. Recuerda la dirección de nuestra página web, www.losonidosdelplanetazul.com. También búscanos en los perfiles de Los Sonidos del Planeta Azul en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Como siempre, recibe los saludos de Servicio de Control y Paco Valiente a selección y presentación de los discos. Hasta una próxima edición de Los Sonidos del Planeta Azul. Salud y mucha música. Thank you.
entre